RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Nuestro invitado de hoy cree que el arte hace comunidad, que el arte funciona como espejo, haciendo que en lugar de sentirnos solos, saltemos a lo colectivo. El arte, dice, es revolucionario y hace nuestra realidad más esponjosa, más receptiva hacia otras realidades. El arte, en definitiva, es sanador. Y eso nos lleva demostrando desde hace unos cuantos años en cada uno de sus montajes, reclamando a través del arte un mundo más justo, más tolerante y más abierto a la diversidad. Alberto Velasco se ha convertido, sin pretenderlo, en el referente que él buscaba de niño sin encontrarlo. Dramaturgo, actor, bailarín, pero también pobre, gordo y maricón, como se presentó en su libro autobiográfico. Dejó huella con Vaca, Danzad Malditos o interpretando a Palacios en la serie Vis a Vis. Y ahora nos presenta su último montaje, Mover Montañas, que preestrena este jueves en Valencia. Alberto Velasco, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Bienvenido, Carlos. A Gente Despierta, Alberto.
Bien hallado, Gente Despierta.
¿Qué haces que no estás ensayando? Pues, he leído por ahí que te gustaría quedarte en los ensayos a vivir.
Es que sí, no sabes tú qué lugar más mágico, más, es un espacio sagrado tan divertido y tan despreocupado que me quedaría ahí para siempre, la verdad. Porque ya las representaciones uno se pone como excesivamente de más, ¿sabes? En el espacio de ensayo pues has creado tú tus dinámicas, estás más protegido, te equivocas, pero los aciertos los conviertes en hallazgos. Luego, delante del público se genera otro tipo de comunicación que es un pelín más hostil. Luego también es muy, muy bonita y muy hermosa, pero es que, jo, los ensayos son lo más. Yo estaría toda la vida.
Oye, nos encanta tenerte en Gente Despierta, siempre con proyectos interesantes entre manos, Alberto.
Ay, muchas gracias.
La última vez que hablamos aquí en la radio, hicimos catarsis colectiva con Sweet Dreams, después hablaremos un poquito de Sweet Dreams, y hoy nos presentas un espectáculo que, aun siendo muy diferente, también busca ser terapia de lo colectivo.
Pues la verdad es que, fíjate, al final tengo la sensación de estar haciendo como el mismo espectáculo desde diferentes prismas desde que empecé con esto, de verdad te lo digo, porque sí. Hay algo de encuentro que se ha generado también con Mover Montañas, que es algo que a mí me, pues es un motor en mí, ¿no? Eliminar barreras y que esos lugares que habitan la sombra, que están en la disidencia, que son la otredad, al final generan un común, porque quién no se siente pequeño o apartado, y a través del folclore tenemos unos lugares de encuentros maravillosos, de rito, de transmisión oral, de baile, ¿no? De esos momentos en que se junta la plaza, da igual de quién seas, los problemas que haya habido en tu vida, de si eres de este linaje, de este otro, las cosas políticas, da igual, hoy bailamos todos juntos en la plaza. Y a mí eso me gusta mucho.
Recuperar también la esencia de la tradición, ¿no?
Efectivamente, la esencia de verdad, sin que nos la politicen ni nos obliguen a tomar como partido. Para mí era muy importante esto, no quería hacer un registro museístico de folclore y pensar y habitar cómo es el folclore en mí. Y yo soy de Valladolid, soy castellano, y tengo la jota y las rondadas y el folclore castellano en la sangre, pero también soy herencia andaluza, soy herencia vasca, soy ibérico en realidad, y más aún soy europeo, y investigando te das cuenta que el sonido es muy parecido aquí que en Bulgaria, que en Polonia, que luego en Grecia, en Marruecos. O sea, hay algo de colectivo mucho más profundo que superficial. Y eso es muy emocionante, saber que estamos conectados de raíz con tantos pueblos que hoy se supone que son muy distintos.
Danzar mueve montañas.
Vamos, que si mueve montañas, sí. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Y en este caso es la montaña la que se mueve, pero bien. Además, bien vibrando, porque es un espectáculo para calle, lo hago en espacios abiertos, hay como Site Specific, que se llama ahora.
Sí.
Y hay una coreografía entera que es moviendo mi panza al ritmo de cajas y de percusión castellana, y es algo que para mí también tiene algo de chamánico, ¿no? De vibrar, un cuerpo que vibra en el espacio, en un espacio abierto, con los pájaros, con los animales, con el rumor de la calle, y esto es algo también muy especial.
Leo textualmente, Alberto, nazco fruto del encuentro de castellanos y de emigrantes andaluces y extremeños, lo acabas de comentar, soy hijo de Castilla, soy cuerpo de su raíz, de su estepa, de su cielo levantado, los hombros encogidos, las heladas de frío, el anís, las dulzainas, los quintos, el fútbol, las enaguas, las flores de las cruces, las imágenes en hombros, las arrugas y el horizonte. Pero también soy hijo del quejío, del pasodoble, de las verbenas, de lo ibérico, de los gritos en la plaza, del silencio, de las leyendas de los bosques, de escopetas y vaho blanco. Soy la vibración soterrada de un folclore que atraviesa nuestra identidad mestiza. Todos somos mestizos, Alberto, aunque
bien,
se nos olvide, ¿eh? Todos somos mestizos.
¿Verdad que sí?
Claro.
Es que a todos nos atraviesan, no todas estas cosas, pero sí un gran porcentaje. Y al final, ese mestizaje es tan rico, tan disfrutón, tan valioso, tan emocionante, que además es, te hace vibrar como en sintonía con muchísimas personas que no tienes por qué tener un pasado común. Y eso es mágico, o sea, está en el ADN, tallado de alguna manera, de verdad. ¿Hay algo? ¿Por qué nos emocionamos con de repente estas melodías o estas maneras de percutir o con estos estas maneras de bailar? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Está en un registro de nuestro cuerpo anterior a nosotros, ancestral. Y eso es la bomba. Luego la gente joven lo descubre en las discotecas y bailando tecno. Sí. Te lo prometo que para mí tampoco tiene mucha diferencia, es un encuentro de cuerpos en un mismo sitio vibrando al ritmo de la música.
Y hay que abrazarlas todas, ¿eh? Todas esas vibraciones, aunque no sepamos por qué, hay que abrazarlas y
sí,
disfrutarlas.
Eso es, ¿eh? Eso es.
Y a la vez hay conexiones, Alberto, con todas las partes del mundo, ¿no? Conexiones con Sudamérica, por supuesto, pero también incluso con Asia.
Sí, sí, yo aluciné en el proceso de creación de este espectáculo. Yo no sabía que existía una Jota de Manila. Jota de Manila, claro, como Manila fue colonia española.
Claro.
Cuando después, en el 98, se fueron los españoles, allí se quedó todo. Y ellos han seguido evolucionando su folclore, mestizándolo con lo que nosotros dejamos allí. Y la Jota de Manila es un auténtico sueño. Y cuando ves bailar a gente de Manila, una Jota medio estilizada, con unos vestuarios que son más cercanos de las geisas que nuestros mantos,
claro,
te quedas de piedra. Y además, es que, mira, esto me parece muy importante señalar, porque ha pasado algo con la tradición que se ha como encapsulado en 1940 y pico, 50, y no se ha dejado evolucionar. Y el sentido de la...
Una pieza de museo, casi.
Efectivamente,
¿no?
Eso es. Esto es lo que ha sido y esto es lo que tiene que ser. Y va en contra de la naturaleza del folclore. El folclore es transmisión y mestizaje constante de
supervivencia.
Está vivo,
de hecho, ¿no?
Está vivo en las distintas voces y en los distintos cuerpos que lo habitan. Entonces, para mí, el sentido es que siga evolucionando sin tener que respetar como patrónicamente lo que ha sido 60, 70 años atrás.
Y por supuesto, Alberto, vestirte con bata de cola porque te encanta, porque la sabes llevar como nadie y porque es en sí misma una reivindicación también, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es que tenía unas ganas de la bata de cola blanca y además la coreografía me la ha hecho Manuel Iñán, Premio Nacional de Danza
2017. Sí.
Que Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Él se pone los listones muy altos y Manuel me ha metido mucha caña, pero hemos sacado una coreografía tan bonita, tan hermosa. Me dice, Alberto, pero es que te has comido una gitana antigua. O sea, hay algo como que yo ya he habitado esa bata de cola antes de que viniera a mí. Y luego, claro, hay algo de que mi cuerpo es como es, yo soy el género que se expresa de esta manera en esta sociedad, llevando una bata de cola en la calle, que además no se suele llevar en la calle. Y no veas cuando la zarandeo y se levanta el polvo y brilla con la luz del sol. Es que realmente es chamánico.
Digo reivindicación porque también es un elemento adjudicado siempre o a mujeres o a varones muy delgados.
Totalmente, ¿sabes? Estas palabras que dijo Antonio Gades, que son un poco referente a este espectáculo, que dice, se ha perdido el sentido y el origen de la danza. Ahora solo baila un bailarín muy alto, muy guapo, muy delgado, y eso no es así.
De hecho, antes decía, los pueblos bailaban, los gordos, las gordas, los viejos, los jóvenes, y bailaban por sensaciones, por la vida y por la muerte. Los pueblos que danzan y que cantan no se mueren en la vida.
Toma ya.
Toma ya, es Antonio que Gades.
Antonio Gades, 1970. O sea, y 50 años después, tengo que estar, Alberto, un señorito gordo de Valladolid, reivindicando todavía que todos los cuerpos pueden bailar. De verdad, no quiero ser más la excepción, no quiero ser más lo exótico. Tiene que abrirse todo este el universo profesional del movimiento, de la danza, tiene que abrirse a todas las corporidades. Poco a poco se está consiguiendo, hay gente maravillosa,
verdad, sí,
que lo está haciendo, pero no podemos ser la excepción ni lo exótico, de verdad, ¿eh? Creo que debemos de ampliar el registro de cuerpos en los escenarios.
Y de algún modo este espectáculo te abraza con tus comienzos, ¿no? Porque tú empezaste, Alberto, bailando jotas, flamenco, baile de salón, ¿no?
Sí, sí, es también como un viaje de ida y vuelta. Hace tiempo que quería hacer un homenaje a mis principios con la jota, con aquellos encuentros con el grupo de folclore del pueblo, y bueno, que era un momento muy especial para mí de reencontrarme conmigo mismo. Y digo, ¿cómo sería yo si hiciese ese mismo viaje con 40 años, ¿no? Ahora, con todo lo que sé y hacia dónde quiero ir y todo. Uh-huh. Y ha resultado este mover montañas. Y hay algo que me he tenido que reivindicar, porque siempre pensaba que la jota no molaba, ¿sabes? Que molaba más hacer danzas populares vascas o gallegas o, por supuesto, andaluzas, ¿no? Pero la jota, que era una cosa sosa y que no molaba nada. Yo me había impuesto eso como, bueno, no sé por qué, me había creído eso. Y he tenido que volver a enamorarme de la jota y de la sencillez de la jota castellana. Y de volver a tocar las castañuelas otra vez y ponerlo al servicio de la pieza. Y al final tiene un hilo conductor muy, muy, muy importante la jota en este espectáculo.
Y en el pueblo tenías una profesora muy buena a todo esto.
Hombre, Conchi, la mejor.
Conchi.
La mejor, sí, sí. Luego salió, hice un corto, El Rey de las Flores, que también está atravesado por el folclore, aunque bueno, con otra temática, y la invité a participar. Y Conchi se vino y se juntaron todos los dulzaineros del pueblo de cuando yo bailaba de pequeño, que hacía que no se juntaban 15 años, y volvieron a tocar la espadaña para mí, para el corto. Y Conchi vino, hizo un papel maravilloso, la profesora de jotas, y me emocionó un montón, porque es además una persona maravillosa.
Y como siempre has contado, entonces no había hombres gordos que bailasen, y ahora tú eres el referente, ese referente que tú buscabas.
Ay, jo, dices esto y a mí me pone los pelos de punta un poco.
Pero porque, sabes que es así.
Jo, qué bien que alguien pueda ver en mí como un futuro posible, de verdad que sí. Y a la vez me da una responsabilidad, que quiero hacerlo todo bien para que esa persona no pierda la esperanza nunca. Que ese niño sepa que sí es posible, que va a haber momentos de todo tipo, pero que efectivamente sí que es posible.
Claro, eso iba a decirte, un referente que también vive momentos difíciles, no todo.
Exacto.
Es fácil, ¿eh?
No.
Un referente que también toca fondo.
Y tanto que toca fondo, y tantas veces al año. Es como un sub y baja infinito por la idiosincrasia de mi profesión, y bueno, porque yo también soy muy emocional. Voy para arriba y para abajo como una montaña rusa, mover montañas rusas en este caso.
Y su terapia personal en montajes que pueden ayudar a todo el mundo, como El Teatro de las Locas, dirigida por Lola Blasco, que habéis representado en el Centro Dramático Nacional. Es una reflexión, Alberto, sobre quién decide lo que es locura y qué no lo es.
Sí, ha sido un viaje tan apasionante, tan interesante. He aprendido, mira, la profesión esta que tengo es maravillosa por muchas cosas, pero además porque aprendes tanto. Y este episodio de la historia era desconocido para mí. Yo no sabía que Charcot había hecho estos experimentos con estas mujeres el siglo pasado en el sanatorio de Salpêtrière en París. Experimentos reales con electroshocks, lobotomías y las intentaba dramatizar su locura para expiar la histeria a través de los personajes de Shakespeare. Iban allí toda la burguesía de la época a verlo, y era alucinante. O sea, los registros son escalofriantes. Y Lola Blasco ha hecho una comedia con toda esta información, una comedia muy negra, muy visceral y filosófica, te diría yo. Hay algo del texto de Lola que nos atraviesa a todos, porque podemos ser locos cualquiera en cualquier momento.
Desde luego,
si el que está enfrente, ¿verdad?, dice, a partir de ahora tú y lo que tú representas es locura, te encierra mañana en un psiquiátrico y no puedes hacer nada.
Sí, sí. Y un ejemplo claro es esa etiqueta de histeria, ¿no?, que durante mucho tiempo se asoció con la biología femenina.
Exactamente, y no tienes nada que hacer. Y se sigue haciendo, ¿eh? Como que se invalida mucho el pensamiento de mujeres. Y dice, no, porque son unas locas, unas histéricas. Y luego también todo el comportamiento femenino se tilda también de loco y de histérico. O sea que tenemos tanto recorrido por hacer todavía. Que, por favor, yo les pido a todas mis amigas que me lo señalen todo el rato, porque yo quiero ser mejor persona.
Todos debemos mejorar, ¿eh?
Por favor.
Todos debemos mejorar.
Tenemos ahí una tarea pendiente.
Sí. Oye, un montaje además muy especial donde público y actores se desdibujan, ¿no? Donde las paredes del teatro se rompen.
Eso es. La gente entraba en la sala pequeña del CDN, en La Princesa, que tienes que bajar unas escaleras. Sí. Y entraba en otro espacio-tiempo. Todo estaba inspirado en un salón de estos en los que Sarcot hacía sus experimentos. Entonces la gente estaba dentro del espectáculo con nosotros. Había un momento en el que yo decía al público, quizá vosotros ahora estáis siendo representados como público en la obra, y eso los convierte parte de la obra, y la gente,
o sea, que
cambiaba la
también.
Cara totalmente, decía, ah, que es que nosotros estamos locas también, somos histéricas, el pabellón de la histeria, es que es un museo vivo, aquí podrán ver especímenes de mentes prodigiosas.
Y que no se trata, como denuncia también la obra, de medicar y medicar, sino de ir al fondo de los problemas.
Efectivamente, es que es tan complicado, y la neurodivergencia es tan... O sea, hay que darle un espacio también de entendimiento mucho más grande, porque no poder habitar en esta vida siendo neurodivergente se hace si no puedes trabajar, básicamente. Si no eres útil en la sociedad, te empastillamos y que no nos des problemas, en vez de intentar entender cómo estas personas ven el mundo, porque lo ven de una manera totalmente alejada de los neurotípicos, que somos como la mayoría. Entonces por eso no nos acercamos nunca a su manera de ver el mundo, y por eso hay mucha gente que es genios en lo suyo, porque tienen el cerebro configurado de otra manera. Es apasionante también.
Y sigues además, Alberto, con tus Sweet Dreams.
He venido a hablar aquí del pánico, a morir solo, a que nunca vuelvan a las enfermedades venéreas, al VIH, a los animales, incluidos especialmente a los humanos. Los leones te devoran porque tienen hambre. No importa ser la comida honesta de un animal salvaje hambriento en el zoo de Santa. Tengo miedo del humano que te devora sin hambre, sin sed, sin ganas. Tengo miedo de la justicia poética y de la humanidad. Mastican el agua como mastican las palabras. Te devoran a doble sentido.
Que te está dando muchas alegrías. Acabas de representarlo en el Centro Cultural de Moratalaz y con el que has estado girando por toda España, ¿eh?
Sí, yo no me esperaba que Sweet Dreams iba a traerme tanta alegría y cosa tan bonita. Y está siendo un regalo tan grande de la vida. Es que hacerlo me hace muy feliz. Y luego ver la respuesta del público, cómo se acerca a mí tras la función. Me dice, es que me siento identificado contigo en esto, en esto, en esto, en todo otro. Es que yo también he estado en este momento. Y es que qué difícil es la vida a veces, pero qué bonita, pero qué contradictoria, ¿no? Y como cada vez me gusta más hacer pequeños debates o coloquios después de la función para esto, para hacer de espejo real, ¿no? Y que se cree ahí como...
¿Qué te dicen? ¿Qué te dice el público?
Lo que más me dicen es que si me les he copiado sus vidas. Y digo, pues es
si les has espiado, ¿no?
Si les he espiado por un agujero porque les he copiado sus vidas. Sí. Y eso me emociona mucho, como lo de que ellos también han tenido que reencontrarse con su niño interior. Que ha sido un viaje, y me lo dice gente muy mayor y gente muy joven. Como que hay gente joven, como que la crisis que yo he tenido con 40, hay gente con 23 que ya la está pasando. Digo, madre mía, esto, como la sociedad es tan frenética, nos obliga a vivir como antes de tiempo, ¿no? Las cosas que
todo
antes
muy
vivíamos.
Rápido, sí.
Eso es muy hermoso, sí.
El proceso también de aceptación de que la vida no siempre es como a uno le gustaría.
Efectivamente, ni como nos venden. Que
ni como
será.
Nos venden, porque que debería ser nuestra vida, ¿no?
Exacto. Luego estás toda tu vida intentando ser lo que otros te han dicho que debía de ser, en vez de preocuparte por intentar entender qué es lo que eres tú en este mundo. Casi que como nos pasamos más tiempo desquitándonos información para saber qué es lo que de verdad quiere uno. Y luego también tenemos muy poco tiempo para poder reinventarnos o parar o decir, mira, pues hasta aquí. Yo, por ejemplo, si puedo decir mañana, mira, ya no quiero ser más actor, ya hasta aquí. Quiero tener la posibilidad de poder reinventarme. Pero es dificilísimo. Es como que... Por eso a la gente ahora le cuesta tanto elegir carreras.
Y te juzgaría todo el mundo.
Me juzgaría
además,
todo el... ¿Verdad que sí?
Sí?
Es como, ¿por qué ha hecho esto? Y ya entraría como a intentar opinar, que ahora todo el mundo tiene que tener una opinión de todo.
De verdad.
Y entraría ahí a saco con mi vida.
¿El humor nos ayuda a entendernos también como personas?
Jo, yo creo que sí. Y además cada vez más, ¿eh? O sea, hay algo del humor que me reconforta, porque me da tranquilidad. Saber que al otro lado hay gente que se está riendo de esto, que puede ser muy horrible, muy, muy macabro, muy penoso. Pero es que vamos a reírnos porque no nos queda otra. Y además es que físicamente la risa suelta serotonina y te deja una energía estupenda, además de gastar muchas calorías. O sea que, por favor, más sentido del humor, más risa y a aceptar las cosas con humor.
Decíamos antes que Sweet Dreams te ha dado muchas alegrías. Fuiste reconocido con el premio Max al mejor actor y mejor labor de producción, premio Godof al mejor espectáculo y premio de la Unión de Actores y Actrices, que por cierto acaba también de reconocer tu papel como actor en otro montaje, Los Nadadores Diurnos, dirigido por Carlota Ferrer. ¿Dónde sitúas tú ahora los premios en todo ese proceso de reflexión personal sobre el éxito?
Pues mira, es que es fuerte que me hagas esta pregunta, porque en la última función que hicimos en Moratalá yo tenía toda una escena con unos carritos que ahí tenía todos mis premios. ¿Sí? y los iba tirando al escenario mientras sonaba: no vas a conseguir nada, nunca has conseguido nada, y yo con los premios ahí como reivindicándome. Y en este año, Swedish me ha traído tantos premios que me sentía incoherente conmigo mismo si les ponía ahí, porque en este año ya no tiene sentido. Es como estaría más como dándomelas de algo, como fardando, más que reivindicándome. Entonces han desaparecido los premios de la función. Ya no están, porque son tramposos y a la vez te dan como mucho amor, por un lado, sobre todo el de la Unión de Actores, porque son los compañeros y compañeras los que te dan este abrazo tan grande,
sí.
Pero a la vez te hace tener unas expectativas de futuro que no tienen que ver con el
¿A ti o a los demás?
A mí y a los demás. Los demás esperan ya algo de ti, extraordinario, y tú también lo esperas de ti mismo. Es como que hay algo que te tienes que superar, y yo a veces miro como a grandes maestros tipo Almodóvar, no sé qué, que de repente hace una película que no me gusta tanto, digo, hombre, pues ya está bien, menos mal, no se puede hacer
no son perfectos,
efectivamente, ¿no? Obras maestras todo el rato, eso me lo digo también, tengo derecho a cagarla y hacer obras que no funcionen y que sean mal, pues están fruto de mi proceso,
claro.
Y no pasa nada.
Bueno, el éxito de hecho es que se te respete como artista y como persona, ¿no? Eso es lo fundamental.
Ahí está,
más allá
está.
De los premios,
ahí está, al final los premios son anecdóticos y son muy bonitos, representar una parte de tu pasado, pero luego nadie se acuerda, ¿eh? Yo ahora que doy un montón de talleres, no sé qué, hay mucha gente joven que no tiene ni idea de quién soy y que hace tantos años estuve en Max, que no sé qué, que el premio de aquí, que el premio... La gente no tiene ni idea, viven el aquí y el ahora, y eso también hay algo de que me gusta, como bueno, es refresh todo el rato, vamos para allá.
Decía respeto, algo que has contado muchas veces también es que tú tuviste la suerte de contar con el apoyo de tu familia. No solo respetaban quién eras, sino que te impulsaban, que te animaban, ¿no?
Total, total. Fíjate que, no, eso ya lo he contado alguna vez, pero yo siempre como, bueno, sí contaba que mi familia me había apoyado, que me animaban, que no sé qué, pero cuando de repente, viendo fotos de familia, me veía de pequeño vestido de mi abuela y un abanico encima de una mesa, y mi familia jaleándome, y digo, no, es que esto realmente se ha quedado en mí de una manera tan tranquila porque de pequeño fueron muy efusivos con mi validación, con mi arte y con mi manera de expresarme, y siempre buscaron huecos donde yo pudiera hacerlo, en el folclore, donde yo decidiera. Siempre estuvieron ahí y siempre estarán ahí. Y eso es una suerte tremenda.
Desde luego.
Yo conozco mucha gente que no lo ha tenido y que, jobar, que es difícil porque, claro, en la época de tu vida en la que te haces tantas preguntas, que te sientes tan bicho raro, no tener este soporte de tu familia ya te tiene que haber generado unas grietas para tu futuro difíciles de sanar.
Y no solo pasaba antes, también pasa hoy. Por desgracia.
También pasa. Es que me da la sensación de que el tiempo no cura tanto ni que aprendemos tanto la lección, ¿no? Como que estamos en círculos constantes y hay gente muy joven que les echan de sus casas por su condición sexual o por su expresión de género, o gente que no entiende cómo son y les insultan por la calle. Estamos viviendo unos picos de odio tan espantosos, que además está reconocido por medios de comunicación, o sea, ¿sabes? Como que está todo institucionalizado de una manera que validan esos picos de odio. Y entonces siempre van a caer, el peso de este odio cae siempre en los más vulnerables. Y en la gente joven les va a condicionar su futuro de una manera radical. Y yo estoy Antes tenía como ganas de violencia, te soy sincero, ¿eh?
¿Qué dices?
Te lo prometo, o sea, te lo confieso aquí ante los millones de personas que nos escuchan, porque la violencia genera violencia. Y he tenido yo que aprender que eso no es para mí. O sea, que yo no puedo tener esta violencia dentro después del asesinato de Samuel, después de las descargas de odio en festividades de todo tipo, en Twitter, con amigas, bueno, cosas así. Digo, es que me dan ganas de devolverla, ¿sabes?
Ya.
Pero es que eso es lo peligroso de los discursos de odio y por eso no se pueden permitir, porque generan más odio.
Sí, sí, es una espiral persona, de violencia.
Eso es.
Si una Pero persona es horrible, yo, es horrible cómo somos como sociedad juzgando sus cuerpos, juzgando la raza, juzgando la estética, ¿no?
Todo lo que no entendemos lo señalamos y nos burlamos y además intentamos hacer comanda con el de al lado para burlarnos más. Por eso me parece muy importante como la militancia soterrada, esas personas que en círculos privados, en mesas, dicen: este chiste no se hace, tú no te ríes de este amigo, esto no se hace, ¿sabes? Eso me parece más importante casi que alguien sujete una pancarta en una manifestación, ¿sabes? Mm. Eso es muy importante, las celebraciones familiares donde le dicen: no se pregunta si tiene novio o novia, esto no se hace, no se habla del cuerpo de la prima, esto no se hace.
La violencia para la ficción, Alberto.
Por favor, sí, todo generar en la ficción y hay unas purgas, sus pecados y todo.
Porque te queda pendiente todavía hacer de villano, ¿no? Villano malo, malo.
Mira, hice de villano en la televisión en Señoras de Lampa.
Sí, un poquito malo
y asqueroso. Pero me supo a poco, una temporada y media. Yo quiero, efectivamente, darles un villano malo, malo. Además, que lo haría muy bien. Es que
estoy convencido. Yo también
lo creo. Es que lo haría muy bien, por favor, llámenme. Llevo 4 años sin hacer ficción. 4 años, o sea, pasa el tiempo muy rápido haciendo mi teatro feliz, pero en la ficción es más posible hacer estos personajes tan maquiavélicos y tan alejados de uno que me gustaría tanto, tanto, de estos de los que es especialista en Ayoan Imri, yo quiero también.
De momento nos quedamos con Mover Montaña, se preestrena este jueves en el Festival Danza de Valencia y después 24 de mayo estreno en tu tierra en Valladolid,
sí.
Después Festival Danseu Las Pilas en Tarragona, Festival de los Castillos en Huesca el 30 y 31 de agosto y así gira que continúa durante todo el año. En fin, Alberto Velasco, un placer, como siempre, conversar contigo un poquito en la radio.
Un gusto, muchas gracias de verdad, que vaya todo fenomenal por allí.
Nos vemos.
Un abrazo.
Adiós.
Te quiero porque te quiero. Te quiero porque te quiero. Y en mi querer nadie manda. Te quiero porque me sale de los reaños del alma. Te quiero porque te quiero. Cuando paso por tu puerta, cuando paso por tu puerta, cojo pan y voy comiendo, pa' que no diga tu madre que de verte me mantengo. Paso por tu puerta. María, si vas al prau, María, si vas al prau, y a cerrar bien la portiella, que tengo yo un toro bravo que se va a la traera. María, si vas al prau. Si no venís a bailar, venís a mirar mirones. que venís al baile. Despedida y no partida, despedida y no partida. Tuve anoche con mi amante, despedida y no partida. Que el amor nunca se parte. Despedida y no partida.